Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 12. Vamos a leer los versos del 1 al 3. Génesis 12, los versos del 1 al 3. Cuando lo tengan, nos ponemos en pie y leemos todos juntos. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Amén.
Mano Flores, por favor, dame conmigo.
Gloria a Dios.
Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos las gracias por tu infinito amor que tú sientes por cada uno de nosotros. Y ahora, Señor, queremos presentarte a la pastora. Queremos pedirte que derrame tus ricas bendiciones en ella. Que la unción de tu Santo Espíritu esté sobre ella ahora. Y que sean palabras tuyas, Señor, en su corazón y en su mente. De manera que cada uno de nosotros podamos, Señor, entender, Señor, y hacer vida en nosotros tu palabra a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, hermano. Pueden sentarse.
Gloria a Dios.
Vemos entonces que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, y este se quedó en Harán hasta la muerte de su padre. Pero después vemos entonces cómo Abraham responde. Este era un llamamiento completamente por la gracia, y las bendiciones de todo el pacto se debían a la bondad de Dios. Dios le prometió a Abraham una tierra, un gran nombre, una gran nación y una bendición que se esparciría por todo el mundo. Yo me imagino que algunos de los jóvenes están gozando. Ya le vi la carita feliz, ¿verdad, feliz? Yo tuve la oportunidad, como les dije el domingo, de ver con ellos una película que ellos están pasando. Me gustaría que no fuera es una serie. Sería bueno que no fuera una vez al mes, porque la verdad que yo me gocé muchísimo, me entusiasmé, y es precisamente acerca de Abraham, ¿verdad? Y la verdad que ellos están creciendo mucho. Responder a esta promesa exigió una medida grande de fe de parte de Abraham, por cuanto ellos no tenían hijos. Y él y su esposa Sara ya eran bastante viejos. En el capítulo 11:30 vemos la repetición de haré de labios del mismo Dios, y él lo haría si tan solo Abraham creía. Abraham confió y creyó en Dios, y Dios le dio un gran nombre, padre de la fe. Fue un hombre bendecido para bendecir. Me gusta. Y fue lo que llamó mi atención cuando le dijo: y serás de bendición.
Amén.
Y quisiera partir del enfoque de que al ser bendecidos en Abraham, cada padre debe ser de bendición para su familia. Es bueno, y sé que muchas personas se ocupan de hablar acerca de la paternidad responsable, ¿verdad? Y cuánta carencia hay de ella. Muchos piensan que por proveer todas las cosas en una manera quizá desmedida, los que pueden, ya están siendo padres responsables. Pero se están olvidando de los valores reales, de los principios, de todo aquello que surge, ¿verdad?, de una unión entre un hombre y una mujer con propósitos definidos y con un valor específico y determinado. El más grande de los valores es la fe en Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero otros ni siquiera piensan en esto de la paternidad. ¿Cuántos son los padres que se han olvidado tristemente de sus hijos? Y aparecen de cada año un día, o se enteran, porque alguien les cuenta: mira, ya tu hijo ha crecido, ya está grande. Pero con todo y tener en nuestra casa padres que son proveedores y que se ocupan de que nunca falte lo que se necesita, si no está Dios, si no está el elemento de la fe, Si no está Dios haciendo que el hogar sea cristocéntrico, entonces yo entiendo que las familias se están quedando cortas, ¿verdad? Porque realmente lo que da sentido a la vida, lo que ayuda a que se formen las bases reales en el núcleo de la familia, es tener un temor, el temor hacia Dios, es tener la esperanza de un Dios que nos ha libertado y que nos ha dejado sus preceptos, normas de vida moral, sobre todo la adoración a un Dios que está vivo. Es lo que hace, lo que marca realmente la diferencia. Muchos padres piensan en lo que van a dejar, ¿verdad?, a sus hijos cuando ya no estén, y esto es bueno. Sin embargo, el mayor legado muchas veces se descuida, y esto es la herencia espiritual. Yo pienso que como padre estás llamado a dejar un buen legado espiritual, que es el que perdura, el que llevará a tus hijos al cielo. Entonces, bendiga a sus hijos con la herencia espiritual. Proverbios 13:22 nos dice: el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos. Y realmente aquí se está refiriendo a una herencia material, a una herencia terrenal, porque realmente la cuestión de la herencia, tanto espiritual como material, se presenta a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, según la buena sabiduría del hombre o su insensatez. Podían heredar sus descendientes cualquier cosa, desde prosperidad hasta necedad, es lo que nos dice la palabra. Ahora, nuestra herencia espiritual, que recibimos como hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús, es conforme nos dice Mateo 25:34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Miren, las personas que hacen testamento planifican este asunto muy bien. Tienen sus abogados, tienen sus testigos y hacen todo un engranaje, ¿verdad?, para que haya un testamento íntegro y que para cuando esta persona parta, este testamento pues sea manejado conforme a la voluntad de él mientras estuvo vivo. Así debe ser la cuestión de la herencia que nosotros queremos dejar, que los padres deben transmitir a sus hijos. Decidir esto así como se decide un testamento terrenal. Pienso que como padre, y voy a incluir a las madres también, porque el rol es diferente de cada uno, pero deben trabajar en conjunto, ¿verdad? Se debe pensar en todo tiempo transmitir a nuestros hijos las cosas que se estiman de valor, como el amor, la comprensión, las relaciones buenas y sanas, las bendiciones espirituales, que son más preciosas y más valiosas que cualquier riqueza material. Ahora, si nosotros nos ponemos a ver en contraste cómo está la sociedad, ¿ustedes no piensan que hay mucha falta de amor en este tiempo? ¿Ustedes no piensan que también falta la comprensión dentro de los mismos hogares, a veces cristianos, tristemente? ¿Ustedes no piensan que ahora mismo las relaciones sanas no abundan mucho, que hay que tener un cuidado y una lupa? A nuestros jóvenes les encargamos: mira, tienes que saber seleccionar tus amistades. Y en las familias, ¿cuántas personas están peleando entre sí? No hay una relación sana, no hay buenas relaciones. Entonces, cada padre debe ser responsable de transmitir los valores cristianos a cada uno de sus hijos. A Dios les interesan nuestros hijos. A Dios les interesan tus hijos. Y Él no solo quiere bendecirnos a nosotros de manera individual, nosotros que ya somos adultos y que tenemos un camino recorrido, sino que Él quiere bendecir también a nuestros hijos. Y quiere bendecirnos con todo tipo de bendición que ya están preparadas para nosotros. Entonces es diferente el testamento de un hombre en esta tierra y el testamento de Dios. El testamento humano tiene muchos riesgos si no se maneja de una manera adecuada, si la persona que está midiendo no salió muy íntegro, ¿verdad? O se congració con alguna de las partes, pues no, es probable que no tenga éxito. En cambio, cuando nosotros procuramos vivir en la voluntad de Dios y la extendemos hacia nuestros hijos, podemos confiar con la ayuda de Dios de que habrá éxito en las próximas generaciones. Y esto porque Jesús murió para que la voluntad de Dios fuera posible en cada uno de nosotros, en ti, en mí y en nuestros hijos. Y esto no espera a que nosotros muramos, sino que ya Jesús lo ha hecho por ellos también. Y no solo esto, sino que Jesús se levantó y ahora es también el abogado que tiene a cargo el testamento nuestro. Y está a la diestra del Padre ministrando para nosotros, para ayudarnos a tener éxito en esto de transmitir el legado del Padre a nuestros hijos, para que sea Él entonces quien esté moldeando sus vidas. En Proverbios 4:3 tenemos el ejemplo de esto con Salomón el sabio. Él dice: cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Entonces preocúpate, padre, por darle buena educación a tus hijos. Preocúpate por darle una buena profesión. Déjale cosas si puedes, pero procura trabajar intensamente en el legado espiritual. Este legado que debe de ser transmitido, transferido de generación en generación. Ese es el propósito. Una de las cosas que hemos estado tratando en el grupo número 1 del Instituto Bíblico es acerca del cofre de valores. Ese cofre que nosotros tenemos desde que nacemos, en el cual vamos guardando muchas cosas, ¿verdad? Valores que no son realmente saludables, y otros que adquirimos a partir de que conocemos a Cristo y caminamos en sus caminos. Que nuestra generación, nuestros hijos puedan transmitir esos valores de generación en generación. Es uno de mis anhelos realmente. Y yo creo que es una de las cosas que he compartido en otras ocasiones. No he conocido en mis familias, en mis antecesores, no he conocido a ninguno que fuera cristiano. Y qué carga siento yo en mis hombros de poder transmitir ese legado a mis hijas, y que mis hijas lo pasen a sus hijos, y que sus hijos lo pasen a sus hijos, y que un día digan: mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela fue cristiana y Dios la levantó como pastora. Ese es un deseo grande que hay en mi corazón, y es una de las cosas que a veces nosotros no pensamos en eso. A veces estamos nosotros guardándonos nosotros, muchas veces somos incluso y nos autoexaminamos para ver si andamos bien. Pero ¿qué de nuestros hijos? ¿Qué de su fe? ¿Qué de esos valores que estamos nosotros comisionados, ¿verdad? Esa herencia espiritual que Pedro nos dice que es incontaminable, incorruptible. ¿Estás trabajando ese testamento espiritual? Si no lo estás haciendo todavía, estás a tiempo. Estás vivo en esta tierra, estás aquí en este lugar. Nunca es tarde para empezar. Para empezar a poner en ese cofre que está dentro del corazón de tus hijos los valores espirituales. Todas esas cosas que el Señor nos ha enseñado para que nosotros podamos vivir vidas libres, vidas en abundancia. Bendiga a sus hijos con instrucción y corrección. Proverbios 22:6: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y en Deuteronomio 6:7: las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿De qué nos está hablando todo esto? ¿Con qué cosa debemos nosotros instruir y corregir a nuestros hijos? No se trata solamente de niños, se trata de hijos, no importa la edad que tengan. Sobre nuestros hombros está la responsabilidad de corregirnos, de instruirnos, de hablarle verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Por eso es que el Antiguo Testamento se enseñaba en Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estas son las cosas que debemos enseñar, que debemos de con las que debemos de instruir a nuestros hijos. Instruya y corrija a sus hijos, Padre. Y esto basados en la palabra de Dios. En todo instruirlo, en todo aconsejarles. Y ser íntegros en este sentido. Nosotros estamos realmente llamados a agradar a Dios. A veces nos cuesta corregir a nuestros hijos. No queremos entrar en guerra con ellos, ¿verdad? Queremos estar en todo tiempo contentos, ¿verdad? Pero realmente estamos llamados a agradar a Dios y no a congraciarnos con nuestros hijos cuando ellos están andando mal. Una de las cosas que llama mi atención se encuentra en 1 Samuel, el capítulo 2, verso 22. Se hablaba de los hijos de Eli, que era sacerdote, y el pueblo decía que ellos andaban haciendo cosas malas y que su pecado era grave. Y llegó esto hasta los oídos de Eli. Y Eli fue flojo con ellos. Él fue y les dijo: miren qué son esas cosas que ustedes están haciendo, dejen eso. Eso no agrada a Dios, pero no le insistió más. Fue ligero al corregir a estos sus hijos. Y estamos hablando de que Eli era un sacerdote. ¿Por qué les digo estas cosas? Porque nosotros, no importa cuánto hayamos crecido en la palabra, si nuestros hijos están haciendo algo que nosotros sabemos que es indebido, el deber de nosotros es llamar su atención. El deber de nosotros es corregir en amor, pero con la palabra. Es denunciar su pecado, aunque ellos se enojen y se pasen dos o tres días y no nos quieran mirar. Pero es la responsabilidad de nosotros. Él no lo hizo. Y el Señor se enojó grandemente y nos dice la palabra que Jehová le dice a Eli: no los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar un efod delante de mí. No le di la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo de Israel? Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Denuncia a sus hijos su pecado. Cuando estén en cosas que no están bien, dígaselo. Yo lo hago con mis hijas, aunque se ofendan, aunque se sientan heridas, pero tengo que dar yo cuentas a Dios, y tú tendrás que dar cuentas delante del Padre un día por los hijos que te dio. La palabra dice que los hijos son su herencia, que son la simiente del justo. Nos llama a que llenemos nuestras aljabas de ellos. Son un tesoro para nuestras vidas, son un regalo de Dios. Pero a nosotros se nos manda a que les instruyamos, a que les corrijamos, a que seamos íntegros para que ellos entonces, en consecuencia, sean íntegros. Vemos repetirse en la palabra, y lo vemos con el mismo Abraham, quien después se arrepintió y Dios tuvo gracia. Las veces que mintió por temor a que a Sarai, su mujer, la quisieran tomar para ellos los hombres de Egipto, Faraón, una vez Abimelec. Y vemos cómo el Señor se enoja con Abimelec y lo llama su atención y dice: no la toques. Después vemos a Abraham arrepentido, pero muchos años después vemos a Isaac tratando de repetir lo mismo. Mucho cuidado con lo que hacemos y con las cosas que pudieran ser transferidas a nuestros son del agrado de Dios, que entorpecen el buen caminar. Entonces corrija, instruya, denuncia las cosas a sus hijos, aunque esto le cueste delante de ellos, pero honrará a Dios y Dios lo honrará a usted y hará su parte. Bendiga a sus hijos con un buen testimonio, porque nuestra satisfacción, nos dice 2 Corintios 1:12, es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. La gloria del apóstol Pablo en este momento era su testimonio dado a estos hermanos de Corintios. Y esa debe ser nuestra gloria, primeramente en casa y luego entonces afuera o donde quiera que nos movamos. Pero hay que dar un buen testimonio en casa. Yo tengo que darle un buen testimonio a mi esposo y tengo que darle un buen testimonio a mis hijas. Y no es que yo sea perfecta, tampoco mi esposo lo es, pero en todo lo que procure, se procure diligencia, ser diligentes para llevar una vida íntegra, una vida digna del llamamiento que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y muchas veces no es fácil, pero si nosotros no lo proponemos, lo vamos a hacer. Yo he conocido personas que no son cristianas y han mantenido unos valores y unos principios muy altos y han vivido vidas muy coherentes y no son cristianas. El único elemento que le ha faltado es el Señor transformando cosas que a lo mejor están en su interior y que no se ven, las cosas del corazón que nadie ve. Pero externamente, en apariencia, personas que viven vidas íntegras, honradas, honestas. ¿Por qué nosotros, que tenemos la luz de Cristo alumbrando nuestras vidas? ¿Por qué nosotros, a quienes se nos ha declarado todas las cosas, estas cosas han enseñado? ¿Por qué nosotros no podemos dar en nuestra casa un buen testimonio? ¿Por qué nosotros no podemos pedir perdón a nuestros hijos cuando nos hemos equivocado? Es importante el testimonio que estamos dando. No podemos ser los domingos en la iglesia padres y madres diferente a lo que somos cuando estamos en casa. Nuestros hijos nos ven, ellos conocen, ellos saben, ellos van a imitarnos a nosotros. Entonces bendiga a sus hijos con un buen testimonio, incúlqueles la fe, enséñele que sí, que vale la pena vivir por la fe, que vale la pena transitar, caminar por este camino que juntos hemos decidido. El testimonio de un padre para un hijo es responsable de su respuesta al llamado de ser un cristiano. Ellos le imitarán a usted, pero usted, ¿a quién está imitando? Sean imitadores de mí, nos dice el Señor en Efesios 5:1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. No podemos esperar recibir lo que no hemos dado. Y en ese testimonio suyo tiene que haber santidad, conforme nos dice 1 Pedro 1:15, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir.
Amén.
No en algunas cosas, mis amados.
Amén.
Mis amadas, en toda su manera de vivir. No podemos imitar a Cristo solo en algunas cosas. Estamos llamados a vivir como Él. Estamos llamados a vivir por Él. El llamado es santidad en toda nuestra manera de vivir. Lo encierra todo. No una parte, sino todo. Quizás sería bueno pensar ahora en este momento y preguntar, ¿cómo es el testimonio que estoy dando en casa? ¿Cómo es mi testimonio? Bendiga a sus hijos viviendo según los caminos de Dios. 1 Reyes 2:3. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Modele una vida de obediencia a Dios en todos los sentidos. Viva las realidades espirituales de modo que se convierta en una realidad espiritual para su familia, para que sea entonces esto transmitido a sus hijos. Que ellos puedan conocer que si estamos enfermos, hay poder en la oración. Que ellos puedan ver que si hay carencia de alguna cosa, Jehová puede proveer. Y que sus vidas sean vividas caminando en los caminos de Dios. Que puedan vivir por la fe. Que esa fe sea transmitida a ellos. Es importante asegurarnos de que estamos caminando en integridad. De no tolerar las cosas que no son de Dios en nuestros hogares, por simple que parezca. No pierda, Padre, de vista su casa. Usted está llamado a ser un vigilante de su casa, de sus hijos. No importa la edad que tenga, la responsabilidad siempre recaerá sobre nosotros. Ahora, para cumplir con todas estas cosas, y he tratado de ser un poquito breve, ¿verdad?, de hacer un resumen de todo lo que había traído por razones del tiempo. Para cumplir con todo esto, hay ciertas demandas del Señor. Y vuelvo al inicio, Abraham. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció. Quizás mayor para algunas cosas, el mundo excluye a la gente ya con esta edad de algunas cosas, pero nunca el Señor los excluye, no era tan mayor como para tener comunión con el Señor, ¿verdad? Y vemos que Dios se revela a Abraham prometiéndole un hijo que avivaría su esperanza. Y se revela a él con todo lo que es Dios, todopoderoso, el todo suficiente. Y esta misma revelación nos es dada a nosotros en Jesucristo. En Él hay suficiente para llenar todas nuestras necesidades como pecadores y como siervos. Ahora, para el Señor hacer Abraham padre del Hijo de la promesa, primero lo comisionó. Génesis 17:1 le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo fue que dijo? Anda delante de mí y sé perfecto. No había conocido antes al verdadero Dios. Realmente ellos, Abraham y Sarai, eran dos idólatras. Quizás Abraham caminaba para agradarse a sí mismo o para complacer a Sarai. En peticiones que no eran muy honrosas, como la petición de que tuviese un hijo con su esclava Agar. Abraham significa padre enaltecido. Abraham significa padre de una multitud. Sarai se dice que significa contenciosa, pero Sara quiere decir una princesa. Sus nuevos nombres prepararon la nueva bendición al entrar en su nuevo hogar. Solo la gracia de Dios puede tomar a dos idólatras paganos y hacer de ellos rey y reina piadosa. Y este llamado afectó la vida de Abraham. Anda delante de mí. En todas las cosas debía actuar como uno que vivía en la inmediata presencia del Todopoderoso. Era amigo, Dios era su amigo. Hablaba con Abraham. ¿Y acaso no es Dios tu amigo también, Padre, que te encuentras aquí? ¿Acaso no puedes acercarte a Él y confiarle todas las cosas, confiarle tus hijos, tus impotencias, tus carencias, tus problemas? Esta vida a la que lo había llamado Dios, Abraham, no era una vida aburrida ni rutinaria, como piensan muchos en el mundo. Es una vida santa, gozosa, una vida satisfecha en una forma divina, de cosas que vienen de lo alto, de poder que se nos confiere cuando hemos creído en un Dios que ha prometido. Amén. Es en efecto la vida de fe. Y este es el alto privilegio de todo hijo de Dios nacido del cielo. Pero esto no solamente afectó su vida, sino que afectó su carácter. Sé perfecto, es decir, sea de entero corazón, con un corazón que no tiene dobleces, con un corazón que es en todo tiempo un corazón íntegro y que ama a Dios, no un corazón que hoy agrada a los hombres y mañana pretende agradar a Dios. Ahora, toda perfección viene de aquel que solo es perfecto, Jesucristo nuestro Señor. Finalmente, yo quiero llamarte, Padre, a que bendigas a tus hijos expresándolo. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquita, no hace mucho de eso, y yo creo que eso casi no se usa, porque no lo he visto mucho, que uno decía, bendición mami, bendición papá. Llegó un momento que ya no era bendición, sión mami, sión papá. ¿Recuerdan eso? La bendición es algo real. Lo que Dios siempre ha querido es bendecirnos a nosotros. Y nosotros como padres y madres podemos bendecir también a nuestros hijos. En la Biblia, en Números 6, 24 al 26, encontramos lo que yo diría la bendición de las bendiciones. Esta es la bendición que Dios ordenó que usaran los sacerdotes de Israel para pronunciar bendiciones en su nombre sobre su pueblo, al que Dios llamaba los hijos de Israel, ¿verdad? Su pueblo. Y esta bendición se transmitía a cada generación, porque vuelvo y les repito, a Dios le interesa nuestras generaciones. Por eso es que yo insisto tanto a los jóvenes: búsquense hombres y mujeres que le sirvan a Dios. Búsquense hombres y mujeres que están sirviéndole al Dios que tú le sirves, para que esto pueda ser posible. Ay, no, es que después, pastora, con el tiempo, no se meta en problemas. Búsquese hombres y mujeres cristianas que sirven a Dios y que han estado oyendo desde sus hogares palabra de Dios.
Amén.
Transmita lo que usted ha recibido desde pequeño, transmítalo a sus hijos. Preocúpese porque sus hijos lo transmitan a sus hijos. En el Nuevo Testamento revela que a cada creyente en Cristo, ahora no solo se le llama santo, santo en Cristo, conforme nos dice Romanos 17, Romanos 1:7, perdón, sino que también se les confiere, se le otorga el servicio de sacerdote, ministro hacia Dios en la adoración y de parte de Dios para otros. Como sugiere 1 Pedro 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Y Apocalipsis 1:6 nos dice: y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea la gloria y el imperio para siempre. Amén. Estas son las bases de autoridad bíblicas para que nosotros pronunciemos bendición, con la certeza de que el poder de la palabra y la promesa fiel y eterna de un Dios bueno están respaldando esa bendición, y que nosotros contamos con un Padre Celestial que hace posible el cumplimiento siempre, porque su intención es bendecirnos. Siempre esa ha sido la intención de Dios: bendecirnos, hacernos bien, gustar y ve que es bueno el Señor, nos dice la palabra. Entonces, cada padre tiene y debe de ser de bendición para sus hijos.